algo del fútbol, ahora se sigue jugando todo el año.
Sí, está Johnny aquí que lo puede corroborar.
Claro, ¿no? Exactamente, José Luis. Y se fueron cayendo eso en parte por diferentes cuestiones, ¿no? Traían muchos coletazos esos torneos después. Había técnicos que perdían dos amistosos y quedaban afuera.
Claro.
Ya dejó de ser negocio, ¿no? La televisión quitó el apoyo, entonces tampoco había pantalla. Y bueno, diferentes cuestiones llevaron a que perdieran fuerza los torneos de verano como era hace 10 o 20 años atrás.
Claro, pero la gente se iba de vacaciones a Mar del Plata, por ejemplo, José Luis, o se iba a Mendoza o a Córdoba y podía ver un Boca, un River que no lo veía en sus localidades a veces.
Exactamente,
¿no?
Sí, claro. Queda alguno por ahí, Boca Talleres, jugaron ahora hace poquito, pero no es como antes que había un calendario de 10, 15, todos los grandes jugando acá en el país, y bueno, y también el tema de la devaluación hizo eso, ¿no? Porque ante la primera oferta una pretemporada afuera, es lo primero que cierra, ¿no?
Exactamente.
Seguro.
Bueno, ¿cómo están con el frío ustedes allí? Porque aquí nosotros tenemos una ola de calor impresionante, no sé si esto se replica en sentido contrario en el hemisferio norte.
Bueno, mira, estamos con una semana con temperaturas, al menos aquí en el norte de Italia, entre 10 y 15 grados. En algunas partes del Mediterráneo un poquito más todavía, que para el mes de febrero estábamos apenas dejando la parte central, digamos así, del invierno. Son temperaturas altas, son temperaturas que no son de esta época y se acercan seguramente mucho más altas para las próximas semanas, porque hay inclusive una ola de calor en el sur de España en este momento. Temperaturas que obviamente no son de un mes de febrero. Normalmente nuestro carnaval, digamos así, no es el carnaval del balde de agua como en Argentina, es un carnaval mucho más frío. Pero estamos teniendo temperaturas que tal vez la próxima semana, cuando empiezan los carnavales, no van a ser las normales de este periodo.
Claro, claro. Bueno, aquí con mucho calor y bueno, para desarrollar algunos de los temas que nos propones, vamos a comenzar ahí en Bruselas con este título, La revancha de los PICS. Los países del sur tiran del carro de la eurozona frente al estancamiento de Alemania y Francia. ¿Qué está pasando, José Luis?
No sé si te acuerdas en el 2008 más o menos cuando se acuñó esta palabra, como en su momento fue BRICS, por ejemplo, en este caso fue PIC. Obviamente una palabra que era peyorativa completamente, porque para los que saben inglés quiere decir cerdos. Se los denominaba de esa forma a los países que no habían hecho bien los deberes en el 2008, que eran en ese caso Portugal, Italia, Grecia, España, los que estuvieron al borde del crack, digamos así, en el 2008. Eso fue en ese momento, pero actualmente las grandes economías europeas están viviendo un periodo de estancamiento. Y en este caso estamos hablando de Alemania, que era un poco la locomotora de toda la eurozona, y también de Francia, la que la sigue en la parte, digamos, industrial sobre todo. En este momento, digamos, Europa está casi estancada y no tiene una economía negativa gracias a los países del sur, a estos PICS, como estábamos hablando recién, que son los que, por diferentes razones, en el caso, por ejemplo, España e Italia, es porque están recibiendo mucho dinero de Europa gracias a lo que fue después la pandemia, porque recordemos que Italia y España fueron los dos principales países que se vieron afectados económicamente, sobre todo por el tema pandemia, además de otros argumentos también. Y en este momento, digamos que Europa le está tratando de ayudar con un plan tipo plan Marshall, como fue en su momento el que ayudó a Italia después de la Segunda Guerra Mundial, con un préstamo muy, muy grande a los dos, sobre todo a Italia, una parte que va a haber que devolver y una parte que, digamos, que es un regalo que le hace la Unión Europea. Y esto es un poco lo que está haciendo que la economía de estos países tire de esta locomotora de 21 países, 27 países, que son los de la zona euro. Digamos que en un momento donde los demás la están pasando bastante mal por esta crisis que comenzó con la guerra de Ucrania, pero después también ha continuado con el alza de todo lo que tiene que ver con la electricidad, con el petróleo, con los bienes principales, ahora, digamos así, está siendo ayudada por estos dos países, que no son las economías más fuertes, pero sí son los que en este momento han permitido que Europa no tenga números negativos en su economía.
Mira vos, vos sabés que estaba escuchándote y pensaba, porque hoy por hoy hay un alto consumo energético aquí en la República Argentina a partir de las altas temperaturas, la necesidad en nuestra zona y en tantas otras de la utilización del aire acondicionado para aquellos que lo tienen y demás. Y pensaba, ¿cómo es esto en Europa? Cuando las temperaturas son altas, ¿también hay alto consumo? ¿La gente está acostumbrada o no? Porque muchas veces se habla, y bueno, los argentinos nos pusimos un poco cómodos, ¿no? Y aprovechamos esos ciertos lujos, si querés, que en algunos casos son necesidades imperiosas, ¿no? Pero bueno, ¿qué pasa en Europa cuando hay temperaturas tan altas o cuando las temperaturas son tan bajas como pudo haber sido en este invierno con la calefacción y demás?
Bueno, obviamente lo hemos hablado en el tema sobre todo de la calefacción, que para Europa no es un lujo, ¿sí? Para diferentes partes de Europa no es un lujo, es una necesidad, y a lo mejor una necesidad de 6 meses al año. No estamos hablando de un mes, 2 meses, estamos hablando de la mitad del año, sobre todo la parte del norte de Europa. La parte sur un poco menos. Con la calefacción, en ese caso, no es un lujo, no es un optional, ¿eh? Es algo que... Todos sabemos que durante el año tenemos meses fríos que vamos a tener que pagar mucho más el gas que la electricidad, porque en Europa se da un poco al contrario de lo que sucede en Argentina.
Claro, claro.
Es mucho más cara la electricidad, porque el gas, porque estamos hablando de un producto natural, de un producto que Europa no produce, que importa, y esto obviamente la hace mucho más cara, el gas. En cambio, la factura de la luz... Son los países productores, hay seguramente inclusive en Francia centrales nucleares que producen energía, otros países tienen energía eólica o energía del sol como España. Bueno, y esto hace que el precio baje un poco, pero siempre obviamente estando con un ojo mirando la factura, porque es lógico que no se puede desperdiciar, pero nadie va a pagar el aire acondicionado por la factura nada más. En el sentido que cuando hace calor, el aire acondicionado es casi una necesidad. Digamos que ya las casas se construyen con esos sistemas de aire acondicionado. Y además, con el caso de la calefacción, lo mismo.
También.
Las casas se tratan de que ahorren, sí, porque no pierdan el calor, en el sentido de las persianas, las ventanas, las puertas, pero se trata siempre de consumir lo mínimo, pero consumir seguramente. La factura es importante, chicos.
Sí. Cuesta pagarla, pero bueno, como vos decís, si no, no se puede vivir y trabajar y, bueno, desempeñarse habitualmente. Vamos a España ahora, José Luis. Nos proponés hablar de un tema muy interesante. El gobierno va a financiar anteojos de leer y de contacto.
Bueno, esto ya se viene hablando desde el gobierno anterior, pero bueno, ahora con el gobierno de Pedro Sánchez, gobierno obviamente socialista, se ha vuelto de nuevo con el tema, pero no te creas que todos están conformes con esto, ¿eh? Porque, bueno, la población que más o menos utiliza anteojos o lentes de contacto en España, solamente en España, no es poca. Estamos hablando de el 60-70% de la población. Estamos hablando de 30-40 millones de personas, más o menos, ¿eh? Esto puede llegar a ser para las arcas públicas un gasto bastante grande. E inclusive los sectores que un poco trabajan en esto, las ópticas, no es que están muy, muy de acuerdo que lo que sería la seguridad social, como para entendernos en Argentina, serían las obras sociales financiadas en este caso por el Estado, no se llaman de esa forma en España, pero serían las encargadas de pagar, sí, los anteojos a las personas, pero no digamos solamente a los menores, por ejemplo, como sucede en Alemania, donde los alemanes tienen cubiertos hasta los 18 años, por ejemplo, los anteojos para leer los chicos. Esto sería para toda la población. Y por eso te digo que parece una medida bastante de un gobierno de izquierda, ¿sí? Pero digamos que el debate en España se está instaurando con este tema. No todos están de acuerdo porque muchos están pensando en cuánto nos va a costar en impuestos esto a todos los españoles. A los que la utilizan, bueno, pero a los que no lo utilizan se están haciendo esa pregunta.
Claro.
¿Cuánto nos va a costar a nosotros esto? Cosa que obviamente en países como Argentina, tal vez con otros beneficios que hemos tenido, y por eso traje este tema, a lo mejor nunca nos preguntamos cuánto nos costó, por ejemplo, el fútbol para todos, hablando de lo que estábamos hablando recién, o tantos otros programas que tuvimos durante algunos gobiernos en la Argentina. Nadie se hacía esta pregunta.
Ni hablar.
Los españoles se la están haciendo.
Bueno, pero está muy bien que se lo hagan también, porque me parece que estamos en una etapa, inclusive a nivel global, donde se comienzan a analizar las necesidades en relación a este tipo de ayudas, de subsidios. Generalizarlos y bajo ese paraguas que todos estén contenidos, incluso los que no lo merecen, entre comillas, o no lo necesitan realmente por su condición económica, sino que se comience a analizar a quiénes debe llegar este tipo de beneficios, porque estoy pensando, por ejemplo, aquí en nuestro país, tal vez cuántos niños que asisten a la escuela y tienen problemas, a lo mejor, porque están necesitando primero, por supuesto, un control oftalmológico y después la utilización de anteojos que a lo mejor no pueden acceder, ¿no?
Claro, por eso decía yo, a lo mejor no indiscriminado.
Claro.
A veces algunos países, por ejemplo, nos marcan un poco el camino, el rumbo. Por ejemplo, yo estaba hablando recién de Alemania, donde son ciertos casos donde el Estado sí te ayuda con el 100% de tus gafas, de tus anteojos o tal vez de tus lentes de contacto. Pero España se está planteando otra cosa. En España se está cambiando para todos, ¿sí? Sin discriminar. Y son 30 millones de personas que estarían en condiciones de acceder. Tal vez un poco cerrar por algunas partes esto podría llegar, sí, obviamente ser beneficioso porque hay gente que realmente lo necesita y no se lo puede permitir. Estamos hablando de también, por ejemplo, con el tema de ortodoncias para los chicos, no solamente los anteojos.
Tal cual, es así. Bueno, José Luis, el próximo domingo en el Vaticano va a haber una celebración muy especial porque el Papa Francisco va a canonizar a la primera santa argentina. Sabemos que estás acreditado allí, así que vamos a tener información de primera mano de cómo será la ceremonia y demás, y me has enviado ya la primera fotografía de lo que es la primera estampa, la primera estampita de la nueva santa de Mamá Antula, ¿no?
Sí, obviamente la ceremonia va a ser muy similar allí en Vaticano, en este caso va a ser en la Basílica, no va a ser en la plaza como fueron la última, por ejemplo, de un santo argentino, estoy hablando del cura Brochero, que fue en la plaza junto con otros santos. En este caso no, va a ser una ceremonia única para Mamá Antula y va a ser dentro de la Basílica, obviamente teniendo en cuenta también del clima, estamos en el mes de febrero, creo que fue algo así como marzo, abril, cuando fue lo del cura Brochero.
Claro.
Va a ser una ceremonia de 2 horas más o menos de duración en el interior de la Basílica, 9:30 de Roma, 5:30 en la Argentina. El comienzo va a poder ser seguida a través de Vatican News, que es el canal oficial del Vaticano, en directo para todo el mundo, para quien quiera verlo a través de las redes también. Va a ser una ceremonia bastante tocante porque obviamente va a ser ese momento en el cual un laico, sí, un laico como todos nosotros, va a subir a los altares.
Claro.
El proceso de canonización de Mamá Antula comenzó en 1905, ¿sí? Hace muchos años ya, cuando se comenzó a recoger la información en Argentina para poder llevar a ser la beata, ¿sí? Primero venerable, después beata, en el agosto del 2016, cuando fue declarada beata, ahora santa. Recién hablábamos de me comentabas de esta primera estampita,
sí
porque
sí.
Las imágenes son muy importantes para los santos, y esa va a ser la imagen, después la vamos a compartir con la audiencia seguramente a través de las redes sociales, la imagen que va a presidir la ceremonia, que está hecha por un sacerdote argentino, Eduardo Pérez del Lago, es un sacerdote de Buenos Aires, de la Arquidiócesis de Buenos Aires, que concibió esta imagen donde, bueno, se la ve a Mamá Antula, sobre todo delante de su casa de ejercicios espirituales, esa casa que está en Buenos Aires y que todavía funciona como casa de servicios espirituales, y que además también, bueno, como ves allí hay mucho de Argentina en esta imagen, se ven un campo de trigo, un poco que representa también uno de los productos, digamos, materia prima que nos identifica en el mundo. Además también podemos ver el cielo, este cielo de color oro, un poco identificando la divinidad, Dios, bueno, lo eterno, un poco lo que significa ese cielo de color dorado. Un poco para después, esto con las redes vamos a poder también compartir esta imagen.
Ya le estamos pasando a nuestros compañeros de redes y de la página web para que tengan allí la primera estampa, la primera estampita de Mamá Antula, que aparece con la vestimenta que seguramente le permitía recorrer largos caminos a campo, esos campos de trigo atraviesa segura y seguramente, y bueno, la plantilla en un color azulado, esa vestimenta. Yo la verdad que la tenía más relacionada con los marrones, ¿no? Con una túnica marrón.
Sí, bueno, se eligió ese color también, el lápiz Zuli, porque es un color que, bueno, normalmente el negro, que sería a lo mejor el color que utilizaba como ropa, tal vez, en esa época, estamos hablando del 1700, claro, más o menos, ¿sí? 1740, 50. No se quiso utilizar el negro porque, bueno, decía él que el negro identifica más la muerte, ¿sí? Para lo que es la iconografía, claro. Estamos hablando para la iconografía, el color oscuro. Se utilizó ese azul oscuro, que, bueno, no es el negro, pero, como decís bien, un poco identifica esta ropa con la cual muy, obviamente, muy pobre, muy simple, que utilizaba Mamá Antula para recorrer el país. Mamá Antula, bueno, es el nombre que le dieron los indígenas, ¿sí? Porque, bueno, ella se llamaba, aquí lo tengo por aquí, su nombre completo, María Doña de Paz y Figueroa. ¿Sí? Exacto. Ese es el nombre con el cual va a ser llamada el domingo a los altares. Después, obviamente, conoceremos la fecha, conoceremos, bueno, el nombre Mamá Antula, que también está escrito allí en la estampa. Una ceremonia que va a estar también, acompañar el presidente Milei. Uh-huh. El día viernes está llegando a Roma, se queda hasta el domingo. Por la mañana va a ser recibido a las 9 de la mañana por el Papa en una audiencia privada allí en Vaticano, y por la tarde le va a dedicar a las autoridades italianas. Uh-huh. Tiene también prevista una entrevista con Meloni, con la primer ministra, y también con Mattarella, el presidente italiano.
Correcto. José Luis, ¿sabés si está confirmada la presencia de Claudio Perucini, que es el hombre del milagro que le permite?
Bueno, obviamente está invitado, claro, él y su familia, ¿sí? Él y su familia está invitado. Digamos que estarían llegando en estos días a Roma, porque está previsto que su familia, junto con él, lleven las ofrendas al altar después de la canonización. Claro. Después de la canonización se realiza una misa solemne, ¿sí? Siempre en basílica, y bueno, está previsto siempre que, en este caso, quien ha sido el del milagro, digamos, que ha permitido la canonización, reconocida por el Vaticano, lleve las ofrendas junto a su familia. Esto te lo puedo confirmar seguramente el día domingo cuando estemos allí en Vaticano.
Perfecto. José Luis, te dejamos un abrazo enorme. Vamos a estar muy atentos a todo lo que suceda allí y, por supuesto, difundiendo la información a través de Radio M.
Muy bien, hasta la próxima.
Un abrazo grande, gracias. Otro para vos, gracias. José Luis del Ali, con toda la información que surge allí en Europa.
Mensajes, móvil, deportes, redes sociales.